alegría de vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de la crisis. La alegría de vivir, con la psicóloga Gloria Hernández.
Como siempre, una alegría verdadera recibir a Gloria Hernández en este espacio. ¿Cómo estás?
Muy bien, siempre muy contenta de venir a esta casa de Radio Transmundial que nos recibe con esta calidez y sobre todo también con el deseo de poder ayudar y bendecir a través del micrófono a tantas personas que sabemos que semana a semana están escuchando los distintos programas de Radio Transmundial. Eso es una alegría.
Sí, verdaderamente. Y de eso estábamos hablando en los encuentros anteriores, de la necesidad de inyectar esperanza a nuestras vivencias, dejando prácticas que puedan llevarnos justamente al opuesto.
Exactamente. Y la palabra de Dios, que es la palabra de esperanza con mayúsculas para nuestra vida, realmente es hermoso también ir a uno de los profetas mayores, el profeta Jeremías. En el capítulo 29, en el versículo 11, decía, tomando Dios dice, ¿no? Yo sé los pensamientos que pienso sobre vosotros. Pensamientos de paz y no de desgracia, para daros un porvenir de esperanza.
Amén.
Y esos son los pensamientos de Dios para nuestra vida personal, para nuestras relaciones, para la vida en familia y para las distintas situaciones, aún muy críticas que nos toca vivir, poder saber con certeza de que Dios tiene un porvenir, un futuro de esperanza, y que Él ha pensado pensamientos de paz, pensamientos de bien, y no de desgracia y no de mal para nuestra vida. Y eso es un aliento muy importante, y eso es una fuerza muy importante. Y también, tomando en otro de los versículos que del libro de Hebreos que recordábamos, cuando habla en la imagen de la esperanza firme y segura, ancla del alma. Y uno piensa en esa ancla, ¿no? Cuando el barco tiene que poner sus anclas justamente para no irse a la deriva.
Exacto.
Porque si no tuviera el ancla, la marea se lo lleva para donde quiere. Y muchas veces vemos que en nuestra vida a diaria y sobre todo en los momentos más difíciles, duros, de dolores, de sufrimiento y de conflicto, muchas veces, si no tenemos esa ancla, que es la esperanza puesta en Dios, podemos terminar en cualquier cosa, en situaciones peligrosas, alejándonos de la fe, alejándonos de una vida saludable para enfermarnos, para volvernos tal vez más duros, más amargos, y sobre todas las cosas para perder esa fe en Jesús, que es el único que nos puede sacar verdaderamente de toda situación conflictiva, crítica o difícil. Por eso, en esa ancla del alma, que es la esperanza, en esa esperanza que es la que Dios prometió para nuestro futuro, porque cuando estamos hablando de esperanza, pensamos justamente en el porvenir. Es esperar que, supongamos, esta situación difícil que hoy estoy viviendo en mi familia, espero que va a haber una salida saludable y positiva. Esta situación difícil respecto a una enfermedad que pueda estar teniendo, tener la esperanza de que voy a tener la sanidad plena. En esta situación difícil que puedo estar viviendo a nivel económico, en una pérdida de trabajo, en un quiebre financiero, tener la esperanza de que, si bien hoy algo se derrumba, la esperanza de que puedo volver a empezar y volver a construir. Y creo que ese es fundamental recurso para la vida, ancla del alma, que es nuestra esperanza. Y la esperanza no puesta en cualquier lado,
exacto,
¿no? Sino puesta en un Dios que, como también dice la palabra, porque Jehová, que no puede mentir, prometió. Y si Él nos prometió, tomando la palabra en Jeremías, un porvenir de esperanza, nuestro Dios, que no puede mentir, prometió esperanza para toda situación de nuestra vida. Entonces, apoyémonos en la certeza de su palabra y de sus promesas, que son verdaderas. Y desde ese lugar es que pensamos y estábamos trabajando el tema de las relaciones difíciles en la familia, las relaciones difíciles con los padres en la vida adulta, y justamente estábamos nombrando algunas de las características de las familias cuando, atravesando por conflictos y dificultades, lo que sale a luz es su disfuncionalidad. ¿Qué significa eso? Una familia que no está funcionando saludablemente. Y al atravesar periodos críticos que producen desajustes en un desenvolvimiento normal de la vida familiar, es que sale a luz mucho de lo que estaba allí, ¿no? En las dificultades familiares.
Estaba latente, de vez en cuando aparecía alguna pequeña reyerta interna, pero ahora explota, digamos.
Y que es así, cuando pensamos en la familia o aún en la vida personal de todos nosotros, las crisis siempre llevan a sacar a luz lo que está más escondido. Y nosotros trabajando, todos los psicólogos que trabajamos justamente diariamente con seres humanos, personas y familias, vemos esto, pero no desde lo negativo, sino que le decimos a la persona, bienvenida esta crisis, porque si ha sacado a luz estas disfuncionalidades, estos elementos que eran negativos, nocivos para el desarrollo personal o familiar, bienvenido que salgan, porque es lo que posibilita que uno se dé cuenta y uno lo tenga en la luz para decir, bueno, quiero cambiarlo y necesito ayuda para poder cambiarlo. Y esa es la propuesta. Entonces, en estas características veníamos hablando en el programa anterior de la rigidez, del aislamiento, como elementos que aparecen siempre en familias cuando no están funcionando saludablemente. La familia que tiene una gran dificultad en adaptarse a los cambios normales de la vida. Entonces se vuelve rígida, dura, no permite la fluidez natural de una vida que va en constante cambio. A la vez el aislamiento, familias que tienden a aislarse de sus entornos sociales y terminan generando una pauta de relacionamiento tan sumido en sí mismo que al final termina generando muchas problemáticas a nivel de las relaciones. Esto es, supongamos, si hay en una imagen, ¿no? Como la del río o de un lago, si el agua queda estancada y realmente empieza a generar mal olor o a generar descomposición.
Y no hay vida.
La familia que se encierra en sí misma se va descomponiendo paulatinamente. La familia que se encierra en sí misma y no se abre a un sano compartir con otras familias, con otras personas, finalmente se termina ahogando en sí misma y muriendo y resquebrajando. Por eso, a tiempo poder mirar si en mi familia están habiendo estas formas de funcionamiento, ya sean rígidos, donde no me doy espacio al cambio, donde el cambio natural de la vida, poder ir con flexibilidad adaptando a los cambios, o el aislamiento social, realmente, bueno, hay que abrir los ojos y pedir ayuda a tiempo.
Claro.
A la vez, otra característica de la disfuncionalidad de las familias es el silencio, ¿sí? Que hay a veces como una especie de pacto implícito entre los miembros de las familias. Muchas veces se guarda silencio sobre partes importantes de la historia familiar. Hay un gran no dicho que hasta que no se ponga en palabras va a generar que esa familia siga funcionando de una manera enferma.
Interes. Así que lo que callamos, lo que silenciamos, lo que escondemos habla mucho de lo que somos.
Exactamente. ¿Cuánto enferma esos no dichos? Interesante, miramos la palabra adicción y una de sus raíces etimológicas viene del latín adictu, que significa lo no dicho, lo que no pongo en palabras, lo que no puedo decir. Y vemos que en las familias es un gran elemento de enfermedad cuando hay secretos familiares que no se ponen en palabras. Ahora, lo interesante es poder ver que aunque no se ponga en palabras, sin embargo lo no dicho circula, se siente o se presiente. Y como alguien decía, un terapeuta familiar sistémico decía siempre esto, no hay como un secreto de familia, no se dice, pero todos lo saben, todos lo conocen. Entonces, ¿qué es empezar a sanar esta característica tan enfermante? Es romper el silencio de determinados secretos que por algo se han mantenido en secreto, porque era algo que había que ocultar justamente porque no era sano, porque no era correcto, porque no correspondía. Vemos en situaciones, por ejemplo, de abusos sexuales en la familia, el tema del secreto es parte de la configuración cuando hay un abuso sexual. Y qué tremendo, Esteban, cuando he trabajado con, y sigo trabajando a veces con adultos, gente de 50, 60 años, la otra semana una señora de 70 años que por primera vez pudo traer y poner en palabras que cuando era niña ella había sido abusada sexualmente por un familiar cercano y vivió toda su vida con ese secreto que al no ser dicho, no podía ser libre de ello. Y
creaba raíces de amargura, eso, raíces, seguramente, ¿no?
Sin lugar a dudas, y además con una enfermedad orgánica importante tiene que ver con la poliartritis. Y hoy cada vez más vemos que enfermedades orgánicas, su raíz tiene que ver con una situación emocional traumática o crítica que la persona no pudo elaborar a su tiempo y que como no lo pudo hablar, que el hablar libera, no lo pudo trabajar hablándolo, compartiéndolo, finalmente lo que no sale hacia afuera vuelve hacia adentro, hacia uno, y generando emocionalmente una depresión y orgánicamente una enfermedad como la artritis, que tiene que ver con las articulaciones y los huesos. Y acá vamos a la palabra de Dios, tan ilustrativa, cuando el salmista decía: cuando callé, se envejecieron mis huesos. Ya hace siglos, la misma referencia de hoy en enfermedades que lamentablemente vemos que crece vez a vez, las artritis, el reuma, tienen que ver con esos no dichos y con esos silencios que lejos de ayudar, porque la persona
enferma, ojo, más todavía.
Pero además no guarda silencio porque se quiera enfermar, guarda silencio porque cree que es la mejor manera para no lastimar. Porque, ¿qué pasa si digo esto será una bomba que va a explotar o va a generar más daño? No, al contrario, todo lo que se pueda hablar y decir con respeto, en amor y en el lugar que corresponde, realmente es sanador, liberador y fuente de salud para la familia.
Hacemos una pausa, una charla con Gloria Hernández. Estamos avanzando rápidamente en el tiempo, pero los dejamos pensar unos segunditos y volvemos al final de esta conversación por el día de hoy. No se vaya.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
Estás escuchando La Alegría de Vivir, charlas de ánimo para encontrar oportunidades en medio de la crisis.
Estamos en conversación con Gloria Hernández. Estamos mirando, en el último tramo de la conversación del bloque anterior, cómo enfermedades físicas, tal como lo expresa el salmista, demuestran enfermedades del alma. Porque mientras callé, decía el salmista, ahí en el Salmo 51, envejecieron mis huesos.
Exacto.
Y lo podemos ver también que hoy pasa ese tipo de cosas en el siglo XXI.
Exactamente. Cada vez más se ha comprobado esa interrelación que hay entre cuerpo y mente, entre cuerpo y emociones. Por eso mismo, nuestro Dios, que nos llama a vivir una vida saludable, nos permite que justamente nos demos cuenta de si hay patrones enfermantes o enfermizos dentro de mi vida familiar y de mi forma de relacionarme, que puedan ser tratados, que puedan ser atendidos. ¿Y qué es justamente que algo sea tratado? Es justamente eso de que decir, bueno, me doy cuenta que este aspecto, esta característica, realmente y honestamente reconozco que está en mí, reconozco que está en mi familia y por lo tanto voy a pedir ayuda y voy a hacer todo mi esfuerzo y mi determinación para que esto cambie. Y es hermoso ver que también en esta postura y en estas actitudes a las que Dios nos llama, cuando mismo en el libro de Job hay un versículo que dice esto: determinarás una cosa y te será firme, y en tus caminos resplandecerá la luz. Y es un versículo sumamente poderoso, porque justamente habla de varios aspectos a los cuales, identificando estas características, tenemos que tomar como actitud de vida. Determinar una cosa, o sea, determino un cambio. Me doy cuenta que el silencio y guardar los secretos enferma. Por lo tanto, me determino esta cosa, es romper con el secreto, romper con un patrón que estaba severamente instaurado en mi familia, pero hoy lo quiero cambiar. Determinarás una cosa y te será firme. ¿Y qué significa esta segunda parte? Que siempre cambiar implica una gran movilización. Nos cuesta mucho cambiar. Honestamente y humanamente sí, es así, a todos.
Nos resistimos.
Hay una gran resistencia al cambio. Sin embargo, en este versículo de la palabra de Dios nos dice, y te serás firme. Es decir, si te determinaste a hacer ese cambio, habrá momentos que la resistencia al cambio te quiera llevar al estado anterior. Bueno, no, está. Y seguir en la misma, ¿no? En la misma que estabas, pero que no estaba bien que siguieras, porque no te hacía bien. Ahora, determinarás una cosa y te será firme, es decir, seguir adelante, más allá de las resistencias al cambio y más allá de la tendencia a volver al estado anterior, que bueno, porque la resistencia al cambio tiene que ver con un aspecto. Más vale, como dice, lo conocido que lo nuevo por conocer. Sí. De alguna manera simple sería. Me aferro a lo conocido, aunque sea malo o enfermante, antes que lo nuevo que me genera mucha ansiedad porque es la incertidumbre de algo que todavía no conozco. De un estado que aunque sea mejor, como todavía no lo experimenté, me moviliza, me mueve el piso, por decir, y me genera mucha ansiedad. Sin embargo, qué lindo la palabra de Dios en lo poderosa que es. Determinarás una cosa y te será firme, y cuál es la recompensa de esa actitud, y en tus caminos resplandecerá la luz. Y caminar en salud es caminar en la luz, es romper con los no dichos, es romper con los secretos, y entender que también cuando uno intenta romper con patrones que tal vez están tan instaurados, no solo en mi familia hoy, a veces generacionalmente viene secretos instaurados que quedaron ahí y que se pasaron de generación a generación en lo no dicho. Y justamente cuando uno intenta y se da cuenta, no, esto no está haciendo bien, quiere cambiar, y a veces romper con ese patrón puede ser severamente cuestionado por el resto de la familia. A veces no en forma tan clara o explícita que le diga no, esto está mal que se diga, sino a veces actuando en la rabia porque se sacó a luz un secreto que estaba severamente guardado, o se actúa generando el aislamiento, se excluye a ese familiar que intentó romper un patrón enfermizo, se lo excluye a veces no tan explícitamente, pero indirectamente de la vida familiar. Y eso da temor, porque justamente nuestra familia es nuestra matriz y todos necesitamos sentirnos amados y queridos. Sin embargo, es importante determinar y ser firmes en aquellos elementos que Dios, en su amor infinito, sin duda hacia nosotros, quiere que vivamos sanos y plenos. Jesús lo decía, he venido para que tengan una vida plena y una vida feliz y una vida fecunda, entonces justamente, y no una vida robada por la enfermedad o por la disfuncionalidad. Entonces, apostar a romper el silencio implica romper con un patrón tal vez severamente instaurado. Sin embargo, es un elemento que con coraje y con la ayuda de Dios poder develar y poder poner en palabras secretos que muchos años tal vez estuvieron allí guardados. A veces también no podemos solos, y qué importante que es apelar a la ayuda. Ya hace tantos años trabajando con familias, la importancia de desde un profesional cristiano, un psicólogo o un consejero cristiano o el líder o el pastor, decir, bueno, si no te animás, yo te acompaño en ese momento para poder hablarlo con tus padres, para poder hablarlo con tu familia, para poder hablarlo con tu esposo, porque a veces solo da temor y da angustia. Y por lo tanto, es importante que también apelemos a la ayuda que tenemos de personas cercanas de nuestra confianza para que todo esto que estaba en lo no dicho pueda ser puesto en palabras. Y entonces, dejar de callar para seguir enfermando mis huesos y todo mi alma y mi ser, sino que poner en palabras para que, bueno, en la luz vamos a tener verdadera comunión unos con otros. Y quiero cerrar justamente con esta palabra tan linda que el apóstol Juan lo decía. Porque si estamos en la luz, como Él, Jesús, está en la luz, tendremos verdadera comunicación unos con otros. Más que, la palabra dice comunión, que es mucho más que comunicación. Intimidad sí. Unos con otros si estamos en la luz. Entonces, desde este lugar la propuesta es que podamos vivir en la luz, hablando lo que haya que hablar, con quien corresponda, en amor, con respeto. Porque si estamos en la luz, como Él está en la luz, tendremos verdadera comunión unos con otros.
Cómo increíble, ¿no? Cómo ese tipo de confesión, de sacar las cosas a la luz, limpia, ordena, clarifica las cosas.
Exactamente. Es liberador y es la salud a la que Dios quiere que vivamos plenamente. Por eso la invitación es a vivir en la luz para tener verdadera comunión.
La alegría de vivir con la psicóloga Gloria Hernández es una producción de Radio Transmundial.